abuelo ya no es tu abuelo.
El olivo de tu abuelo era muy especial.
Algunos se fueron hasta China, Oriente Medio, por toda Europa, hasta el Vaticano. Miles de ellos.
¿Dónde dice que está el árbol?
El árbol está en Düsseldorf.
¿A Düsseldorf?
Lo único que necesitamos es un camión con grúa y dos conductores voluntarios.
¿Qué dices?
Que no.
¿Pero eso es muy caro?
No.
Escúchame, si me tengo que ir a Düsseldorf andando y arrastrar el olivo de vuelta, lo haré. No podía sentarme a ver cómo mi abuelo se muere de pena.
¿Y ahora qué?
Que ya estabais tardando. ¿Ahora qué? A veces te tienes que lanzar.
Hola, Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué pasa? Esto es una película, ¿no?
Sí, vamos, un trocito de película.
Ah, ya, pero suena película.
Sí, una película que se estrena, bueno, dentro de nada, el 6 de mayo.
Uh-huh.
Su directora Itziar Bollaín está con nosotros, bienvenida.
Muchas gracias.
Y El Olivo se titula.
El Olivo.
El Olivo, sí. Yo la verdad, desde que vi la película, en el pase de prensa ya, todas las mañanas, cuando estoy desayunando, El pan con aceite, me acuerdo del olivo. yo no sé cómo llegó la historia o cómo surgió.
La historia se le ocurrió a Paul Laverty, que es el guionista, de una noticia que vio en la que hablaban de uno de estos olivos milenarios, porque no es un olivo cualquiera, es un olivo que tiene como 2.000 años o más, no se sabe, y que lo vendían, que lo arrancaban y lo vendían y lo mandaban pues para el norte de Europa. Entonces se puso un poco a investigar y vio que había efectivamente todo un negocio alrededor de estos olivos inmensos, que son como esculturas, para adornar. Bueno, España está lleno de rotondas con estos olivos. Y le llamó mucho la atención porque le pareció muy simbólico y muy metafórico, ¿no? Es un árbol del Mediterráneo, es un árbol que ha dado medicina, aceite, luz por siglos. Es parte de nuestro paisaje, nunca mejor dicho, es de nuestra raíz. Y sin embargo, es un objeto. De repente la globalización hace que yo me lo puedo comprar y me lo pongo en mi casa, ¿no? En una villa en Francia. Y entonces, bueno, pues construyó toda una historia alrededor de esto, de una familia, pues es una familia que vende uno de estos olivos hace años en contra de la voluntad del abuelo, que es quien lo cuida. Y entonces la nieta, a día de hoy, está viendo a su abuelo languidecer, no se sabe si de Alzheimer o de pena, y decide ir a buscar el olivo que vendieron. Y se monta un viaje quijotesco al norte de Europa en busca de este olivo vendido.
Bueno, la escuchábamos en el tráiler que dice, bueno, aunque me tenga que traer el olivo a rastras, yo sí me lo traigo como sea. No vamos a contar, pero bueno, algo consigue la moza, sí.
Consigue, yo creo que sobre todo, cerrar heridas, porque este olivo que se arrancó creó una herida en la familia, porque hay un enfrentamiento ahí, es el padre el que lo quiere vender, el abuelo no quiere, la niña lo ve todo de una manera traumática porque es un olivo con el que tiene mucha relación, con su abuelo, con él. Ella juega a las comiditas en el tronco de ese olivo. O sea, se llevan su infancia con ese olivo, ¿no? Entonces, bueno, pues no vamos a contar si lo consiguen o no, pero sí que se consigue pasar página. O sea, esta chica de alguna manera pasa página, cierra heridas, consigue perdonar aquello que hicieron. Y bueno, la película tiene un final, digamos, en positivo.
Sí, y además la historia nos recuerda mucho a lo que ha pasado también aquí en España, ¿no? Pues muchos cultivos, muchas fincas donde se plantaban olivos y que han desaparecido. Se han arrancado los olivos porque, sinceramente, al final casi era mejor, ¿no?, recibir esa subvención de la Unión Europea que seguir cultivando el olivo. Hay una historia pues muy curiosa, ¿no?, de cómo están desapareciendo también los cultivos en muchas zonas del país.
Sí, o sea, yo creo que el campo es una... Es una sangría que tenemos ahí de alguna manera porque, por una parte, hay muchos cultivos que se abandonan porque no rentan. También es que el agricultor tiene mucho que decir. Es decir, no recojo la naranja porque es que no me sale a cuenta el esfuerzo. Luego hay olivares también que se abandonan. Hay paisaje que estamos destruyendo, que hemos destruido en toda la época del boom. Y de eso, un poco de todo eso, pues quiere hablar la película. Decir, o sea, lo importante que es nuestro paisaje porque es parte de nosotros. O sea, que si dañamos nuestro paisaje y nuestro entorno, nos estamos haciendo daño, ¿no?
Ya, y esos olivos que se utilizan como logos en empresas. Sí. En este caso, este olivo milenario acaba en Düsseldorf.
Sí, pero... aquí también hay un poco una ironía con la hipocresía. O sea, hay muchas empresas que hacen una cosa y venden la contraria. Entonces, en este caso...
Perdón la risa, ¿eh?
Entonces, en este caso hay todo un lenguaje que además nos inspiramos en el lenguaje de las corporaciones, que es sí, muy gracioso. O sea, si tú arrancas árboles, tendrás un árbol como logo. Porque tú eres más verde
que
nadie.
Y lo venden como el alma de esa empresa.
Es el alma de la empresa, uh-huh. Sí. Pero mientras tanto tienes una desforestación ahí armada detrás. Entonces, bueno, pues también sí se habla de eso.
Porque es muy curioso. Hablabas tú de esos olivos que se replantan en rotondas. Uh-huh. Hay algunos que los introducen dentro de pues, los edificios de las empresas. Y bueno, que se utilizan como proyectos de responsabilidad social corporativa. Uh-huh. Y que luego al final es que detrás es todo humo. Es todo humo.
Detrás es humo. Y luego, además, cuando hablas con la gente de la zona, de las zonas donde se han llevado esos olivos, es que el cambiar el paisaje de un lugar, si en una zona se hace aceite, si hay esos olivos y demás, todo eso tiene un ecosistema y claro. También económico. O sea, estás alterando muchas cosas, no solamente el paisaje concreto que queda un hueco, como el que deja en la película el olivo que se va, ¿no? Mm. Estás alterando muchas cosas. Entonces, pues hay iniciativas que están tratando de ayudar también a los agricultores, porque el olivo también pues da cosecha cada 2 años, sí. O sea, el aceite, hay aceite por todas partes, muy barato, o sea, no es fácil mantener eso. Pero bueno, que sea una cosa no solamente de la iniciativa de cada agricultor, que bastante tiene con sacar adelante aquello, sino que sea una cosa desde la administración, de decir, vamos a proteger esto porque esto genera al final y a largo plazo beneficio, porque la comunidad puede seguir viviendo de aquello, la comunidad se queda, si la comunidad se queda también hay colegios, también hay centros de salud, o sea, es todo una cadena. O sea, cuando se apaga o se muere una forma de vida, detrás van muchas otras cosas, ¿no?
Y una cosa es vender el producto, vender en este caso el fruto, vender el aceite, y otra cosa es vender lo que te da de comer, digamos. ¿Hasta qué punto podemos venderlo todo? Vender nuestro alma a cualquiera, ¿no?
Aquí en la película, claro, estamos hablando de unos olivos. Luego hemos sabido, no lo supimos entonces, que algunos de estos olivos se plantaban para señalizar la tumba de un patricio romano. Es decir, que es casi como una iglesia románica estos olivos, que son patrimonio.
Sí.
Que ya no, que igual que no te llevas una iglesia románica... Pues,
no deberías.
No deberías llevarte una cosa que lleva ahí 2000 años. Es que es muy impresionante. Entonces, no tenemos este concepto porque, claro, el campo es para sacarle partido. Pero también podemos ver el paisaje como parte de nuestro patrimonio, ¿no? No te llevas montañas porque no te las puedes llevar, aunque también se las llevan, ¿eh?
Sí, sí.
Porque llegan los del fracking y también la mía parda. O sea, que bueno, que tenemos ahí un patrimonio verde y sí. Natural a conservar para pasar a los que vengan. Porque además es que la película, el abuelo de la película dice, pero si es que además no es nuestro.
Exactamente.
Esto estaba aquí cuando yo llegué y cuando yo me marche seguirá. Entonces a ti te toca cuidarlo un rato, luego te vas y viene otro y otro y otro, ¿no? Uh-huh.
De hecho, Iciar, creo que se ha hermanado con la película un colectivo de olivos milenarios.
Sí, bueno, hay varias campañas que han salido en paralelo. Hay una muy bonita que se llama Apadrina un olivo, claro. Porque hay muchos de estos olivares que están abandonados. Entonces ellos, me parece que es por 50 euros al año, se encargan de podar el olivo que tú apadrinas y te mandan fotos, como tu criatura, pues te van contando cómo le va al olivo y cómo evoluciona. Y luego hay otra muy bonita, muy potente también de change.org, que es internacional, que es para crear leyes que protejan los árboles especiales, los árboles antiguos, como parte del patrimonio.
Uh-huh. Aparte uh-huh. del trabajo en el campo, la defensa del patrimonio, en este caso de los olivares, bueno, hay muchos asuntos que se tratan en la película, por uh-huh. ejemplo, lo del Alzheimer, ¿no? El abuelo que uh-huh. dice... Yo creo que como cansado, dice, anda, yo ya me retiro,
me voy,
sigo sí. viviendo, pero vamos, estoy decepcionado de todos vosotros.
Sí, el abuelo está callado y no se sabe si como protesta.
Sí, es verdad.
O si es algo, está como en una niebla, ¿no? No se sabe si de vejez o de pena. O de pena. Bueno, la película lo deja abierto, sí.
Y ese corazón tan grande de la nieta. Bueno, sí. Ana Castillo está tremenda, ¿eh?
Ana Castillo es un supercrack. O sea,
total.
Yo llamo
total.
Ana Crackstillo.
Sí, sí.
Ana es impresionante. Es una, además es una chica jovencísima. Yo creo que tenía 21 cuando hizo la película, ahora debe tener 22. Y tiene un talentazo. Tiene un talentazo y si tiene suerte y le dan papeles bonitos en los que poder desarrollar ese talento, yo creo que va a ser una grande.
Sí, tiene un carácter, ¿no? Que insufla
es que tiene,
mucho...
Tiene mucha capacidad de... Tiene un arco para ser tan joven y todo. O sea, es muy dulce, muy dulce, muy dulce con el abuelo. Y luego muy macarra. Porque a veces es muy punky, la verdad.
Sí, sí.
Pero tiene mucho encanto al mismo tiempo. Tiene mucha emoción. Es una actriz que comunica mucha emoción. No lo sé. Yo la verdad es que me he disfrutado tanto trabajando con ella. Me parece una belleza. Es el de todo.
Sí, es el símbolo un poco de la lucha, ¿no? De que hay que seguir ahí en al pie del cañón y también de la esperanza.
Sí, y luego tiene una cosa como de tripas, o sea, no es una mujer de pancarta, no es una mujer que intelectualice, no es una mujer que se apuntaría a Greenpeace, si quieres, o sea, es que lo es, o sea, es que ya te digo que ha jugado a las comiditas en el tronco del árbol, entonces ese árbol es su casa, es parte de ella, y por eso lo defiende, ¿no? Y por eso lo va a buscar. Y luego tiene una cosa muy bonita que es el inconformismo, es decir, lo habéis hecho fatal, habéis dejado al abuelo así. No me voy a quedar yo sin hacer nada. Aunque sea quijotada, aunque sea imposible, yo lo voy a intentar.
Pero es que es verdad que cuando somos así, con esa edad, cuando somos así de jóvenes, conectamos mucho más con nuestros abuelos que con nuestros padres. Esto
hombre, claro, es así. Es... Aparte que la labor del abuelo es mimarte, quererte, incondicional. Eso se cuenta en la peli, ¿no? Yo creo que además hay una generación de esta edad que han estado muy cerca de los abuelos porque los padres han trabajado los dos. Y cuando hacíamos el casting, era muy bonito porque preguntábamos a todas las actrices que vinieron si tenían una relación especial con sus abuelos. Y todas, claro, de los cuatro abuelos, por lo menos con uno, tenían...
Los abuelos guardería.
Y la mayoría había crecido mucho con sus abuelos. Entonces, y luego son jóvenes, con lo cual están todavía cerca de sus abuelos, ¿no? Eso, la infancia la tienen al lado. Y es muy bonito. Y eso es una cosa muy universal de la película que conecta. Tengas la edad que tengas, o sea, o porque eres abuelo, o porque eres nieto, has tenido abuelo, es que es una relación muy, muy potente.
Sí, estoy pensando, fíjate, ahora mismo entre abuelos y nietos, digo, ¿y cómo funciona lo de trabajar en equipo, no? Porque ella es un poco el estómago, la activista en primera persona, in situ, en el terreno, ¿no? Y cómo consigue el apoyo de, bueno, gente que está en la otra punta del planeta, de Europa, y, bueno, digamos que... introduce a un montón de gente en su lucha, el papel de las redes sociales, bueno, es tremendo.
Sí, esto es una cosa como un poco involuntaria, o sea, ella busca ayuda, no sabe ni de qué, ni cómo, o sea, ya te digo que ella intelectualiza poco todo, o sea, lo que hace es ir. Y entonces por el camino hay gente, que yo creo que eso es gracias a las redes sociales, o sea, hay gente que conecta. Alma lo está haciendo de una manera personal, no es una campaña, es algo que hace por su abuelo. Pero eso conecta con campañas que están en marcha para denunciar esta empresa que está deforestando. Entonces, eso es una cosa de las redes sociales de hoy, o sea, es poner en común cosas que tenemos en común, cosas reivindicaciones que podemos tener en común, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que ocurre.
Y es que al final es lo de siempre, aquello que no se cuenta o que no trasciende no existe.
Sí, y luego hay otra cosa, que lo que pasa aquí importa allí, porque lo que pasa allí afecta aquí, o sea, la globalización funciona para bien y para mal.
Más bien, muchas veces para mal, pero...
Bueno, y también para bien, porque gracias a eso recibe apoyo a través de las redes, o sea, que eso también es globalización, o sea, yo puedo mandar un mensaje aquí y organizar o que se genere una respuesta más lejos, ¿no? Pero claro que sí, o sea, si tú cortas árboles aquí, me estás afectando a mí allí. Es un problema de todos, ¿no?
Sí, y...
Entonces, tu causa es la mía. Y viceversa.
Efectivamente.
Sí.
Y bueno, cuando hay que defender las causas hay que salir a la calle. Y bueno, y allí se sale a la calle también y se protesta. Y si hay que introducir en esas protestas algo que hemos visto mucho en las manifestaciones aquí en España...
Que hemos tenido unas cuantas.
La música, los elementos de percusión. Sí. Parecía que estábamos
la
aquí.
La batucada.
Sí, total, total.
La batucada es internacional.
Sí, sí, sí.
Sí, sí,
¿Y qué mérito tiene el que toca el instrumento ese que pesa tantísimo?
Sí.
Yo es que los veo y digo, de verdad, ¿cómo deben de tener la espalda? Pobre ticos míos.
Sí, era un grupo además muy gracioso. Porque yo creo que en Düsseldorf... No había, donde rodamos, no había como tal una batucada profesional de manifestación. Y luego además es que las manifestaciones estas tan llamativas que tenemos en España no son tan folclóricas fuera.
¿Ah, no?
No, fuera
hay
son...
Hay que ir más fuera para ver, ¿eh?
No, al revés, nos admiran por lo coloridas que son nuestras manifestaciones. Dicen, pero qué bonitas. Porque son muy imaginativas y son de...
Hay canciones, hay música.
Hay canciones, hay colores, hay ha habido marchas aquí.
Formidables.
Y sobre todo con una gran respuesta. Yo creo que fuera la gente no responde tantísimo. O quizás que hacen más trabajo por internet. Hacen más trabajo por redes, hacen más trabajo... Sí. Aunque sigue habiendo manifestaciones, pero vamos, que las de España son llamativas.
Sí, estoy recordando porque la última que estuvimos por aquí, por Madrid, había representantes de distintas organizaciones sindicales y decían, vamos a empezar a sustituir el curso de Office por el de batucada para los desempleados, porque el impacto puede ser
mayor, ¿no?
Mayor. Sí. No, es que me llamó poderosamente la atención, la verdad. Bueno, y el papel de Javier Gutiérrez también es tremendo.
Maravilloso. Javier, además, yo he flipado porque yo lo conocía, o sea, lo seguía en teatro sobre todo. Pero es un hombre capaz de hacer drama y comedia en la misma escena, con la misma intensidad y con la misma verdad.
Sí.
Es fantástico.
Es que te pone los pelos de punta.
De Javier Comunica.
Puede ser malo y bueno al mismo tiempo.
Y puede ser malo y bueno en la misma escena también. En esta película siempre es bueno, pobrecito. Ya es que le ha ido tan mal en la vida que lo que pasa es que es un hombre muy cómico porque en su furia resulta gracioso. ¿Tú sabes cuando hay gente furiosa que te hace reír? Y dices, ¡ay, qué horror!
Y no me quiero reír.
No me quiero reír porque el hombre lo está pasando fatal, pero es muy gracioso. Pues eso es, así es el personaje de Javier Gutiérrez, que lo aborda.
Sí,
lo aborda.
Él es una víctima, como muchas personas, ¿no?, de la crisis inmobiliaria.
Le han tangado, le han robado, le han engañado.
Qué raro.
Es uno de estos que ha crecido en el boom, ha generado mucho trabajo, él tenía mucha deuda y luego no le han pagado. Con lo cual se ha quedado sin nada.
Haciendo bola, ¿no? Haciendo
exacto.
Bola.
Se ha quedado sin nada y con una enorme deuda. Uh-huh. Y el que le debe vive en un chalet maravilloso.
Esto.
Que se va a gritarle a la puerta.
Te da la risa, pero realmente...
Te da la risa, pero dices, claro, es que hay mucha gente así. O sea, sí. Y que lo está pasando muy mal y que está hasta aquí de deudas y que tiene una soga al cuello y que no levanta cabeza ni la levantará. O sea, es tremendo.
Sí. Yo pensaba que iba a pegar fuego al chalet, la verdad, directamente cuando va en la película. Y le vi tan enfadado. Es que imagínate, o sea, una casa increíble.
Con su coche, con una piscina, con una estatua de la libertad que tiene ahí.
Y
puesta.
Él un montón de meses
sin cobrar.
Hay que retenerse
un poquito, ¿no? Es
que esto es muy duro. Es que la gente bastante bien, bastante aguanta, yo creo, a veces. Bueno, no es que esté yo induciendo a...
No, Paloma, ella vino del pase de prensa, ya te digo que venía con... Que si se encuentra gasolina y un mechero quema algo, Venías incendiada, ¿de acuerdo?
Sí, es que hay veces que te da la sensación que...
Toman el pelo.
Sí, que sufragistas, vamos.
Sí, bueno, pues, pues con gente que a lo mejor tiene esas dificultades, nos hemos encontrado que a los que ayudan son a los bancos. En vez de ayudar a esas personas, se ayuda a los bancos. Y ahora estamos con el tema de las cláusulas suelo y dicen que tienen todo el dinero preparado en caso de que Luxemburgo les obligue a devolvérselo a los que tenían esas hipotecas. Pero ¿quién no te dice que les vuelvan a ayudar otra vez para pagar eso mismo, ¿no? Y es que te da la sensación de que siempre se ayuda al que tiene.
Sí, sí, lo del rescate es de los bancos y de las personas, porque es que hay personas que se han quedado, pues eso, como el personaje de la película, absolutamente... Había más escenas en la película que al final no cabían, ¿no? Pero es un hombre que le están abrazando los deudores. Cuando a él le deben, como grita al chalet, 90.000. Es decir, es que si a mí me pagaran lo que me deben, yo pagaría a mi vez. Pero hay mucha gente así, se ha quedado atrapada. Y es terrible.
Y luego es que... hay gente buena, o sea, que es que aunque la puteen por aquí...
El personaje de Javier Gutiérrez es así.
Sí.
Y le dan y la vuelven a dar. Lo dice al final el pobre. Estoy harto de que todo el mundo me trate como un gilipollas.
Sí. Soy el último que se entera de todo. Qué pena, ¿eh?
Y os reís, ¿eh? Te estás riendo ahora.
Porque lo hace muy gracioso.
Sí, muy gracioso. Pero pobrecito mío.
Pobrecito no. Mira, estás que te ríes, pero te sientes mal por reírte. Así es que eso es lo que te pasa, sí.
Sí. Lo que pasa que, bueno, en fin, el hombre es agradecido, ¿no? Enseguida que hay un gesto por parte de su sobrina, ¿no? Se olvidan todos los cabreos y uno está ahí al pie del cañón.
Perdona, es un hombre que perdona.
Es increíble. Sí. Oye, otro temita también. Muchas veces se ha comentado también los abusos sexuales, ¿no? Ocurren en todas partes, en las ciudades y en los pueblos.
Solo hay que mirar las estadísticas.
Pero caramba con los pueblos, ¿eh? Es que se producen unas atrocidades...
Bueno, aquí la historia no es tanto de pueblo, porque no es eso el tema, sino es un poco... Bueno, es que yo creo que los abusos me da igual que sean... Yo creo que ahí no hay más en pueblos que en ciudad, yo creo que es absolutamente en todas partes. No creo que sea para nada exclusivo de nadie. Pero es la impunidad, o sea, porque suelen pasar por gente muy cercana, incluso de la familia, y hay una vergüenza de la víctima de no contarlo.
Claro.
Y eso, claro, lo convierte en un tabú y lo convierte en un... Que es un poco lo que le ha pasado a esta chica en un momentito, ¿no? Sí. Pero vamos, yo creo que eso es universal, ¿eh?
Sí, y cuando, en fin, a lo mejor tienes carácter y se cuenta, pues bueno, es que es un shock total. Que a lo mejor incluso la gente más cercana de tu familia no sabe ni cómo reaccionar. Que yo creo que es un poco eso lo que le pasa a nuestra protagonista. Que, en fin, el padre se queda como que...
Pero vamos, es pequeño, digamos, lo que aparece en la película,
sí.
Pero toca un tema inmenso que está en toda la sociedad, en todas las sociedades, en todas. O sea, es incluso en otros países está más latente, está más constante en la prensa, está la pedofilia, el abuso, el... Sí, Es un tema terrible.
Bueno,
pero yo creo que da exactamente igual, ¿eh? De verdad, insisto, que no es ni de pueblo ni de nada. Es.
Sí.
Y en las mejores familias.
Sí, sí, sí. Bueno, y en los entornos más próximos, sí. De amigos, sí. O familiares muy cercanos, es alucinante. Mm. Un montón de temas.
Muchos.
Se tratan, sí. en el olivo.
Bueno, es una historia particular, es una historia de Alma. La protagonista es Alma y lo que le pasa a Alma. Pero es verdad que sí, que hay un trasfondo de más
Está
cosas.
Está bien pillado el nombre, sí. ¿Eh? Alma, ahora que lo pienso.
Es el alma.
El olivo es el alma. Sí.
Bueno, no hemos comentado, sí. Nada de Rafa. Bueno, Pep Ambrós.
Pep Ambrós, fantástico. Pep Ambrós es un chico que ha hecho mucho teatro en Cataluña, que lo hace habitualmente, pero no había hecho cine. Y es estupendo, porque es muy contenido, es un personaje, además, yo creo que hay gente que lo va a reconocer, porque es ese chico que tienes al lado, que es fantástico y no te has dado cuenta. Eso nos pasa a veces a las chicas. Y de repente, sí, sí. un buen día dices, pero este,
¿y este
que estaba aquí todo el tiempo y no lo he visto? Y es maravilloso. Y es como el hombre para llevárselo a casa para toda la vida.
Sí, sí,
pues
sí,
ese,
sí.
Rafa. Sí. Así como modesto, discreto. Sí. Parece que no tal, pero es maravilloso.
Bueno, ha roto un plato, sí, sí.
Sí, dadas las circunstancias, bueno, si tiene que montar el San Benito, lo monta.
Sí, sí.
Porque
sí.
Hay momentos también en las que, bueno, se desatan. Ya, ¿no?
Pues, sí, sí.
Echa todo fuera.
Echa todo el hombre, que bastante aguanta el hombre.
Pero está fantástico, desde luego.
Y luego está enamorado de la persona equivocada, porque esta Alma, vamos, tiene un peligro, es una caja de bombas.
Esto sucede a veces.
Por eso, que yo creo que hay cosas ahí que son fáciles de reconocer, sí.
Sí.
Bueno, el estreno es el 6 de mayo, tienes muchas salas, ¿cómo va a ir la
sí,
cosa?
Sí, creo que sí, creo que salimos como con 200 copias, que es un estreno muy grande, sí, sí.
Bien, bien.
Sí, sí.
Porque a veces esto pasa, que llegas en fechas que hay por las mayores, hay cogidas un montón,
sí, hombre,
de salas.
Y... Estrenar es un encaje de bolillos, sí. Te sientas con un montón de gente, asesores, no sé qué, el que se dedica a la promoción, el que se dedica a esto, los comerciales, todo el mundo allí.
Opina.
Estudiándolo con una campaña militar. ¿Quién estrena? ¿Qué fin de semana? Yo estreno aquí, yo estreno allá. No, hay que estudiarlo.
Hay que coger hueco.
Hay que coger hueco, hay que no pisarse la manguera,
claro.
Los bomberos, porque no vas a estrenar cuando estrenan tres películas españolas.
Que sí, que sí.
Sí,
pero
sí.
No hay tantos fines de semana.
Pero no hay tantos. Y siempre hay alguien grande, sí. A tu lado.
Siempre.
Y dices, bueno, pues que sea grande, pero que sea como de otro tipo, que vaya a otro público.
Sería aconsejable, claro, siempre, claro.
Claro.
Y entonces decidieron que el 6 de mayo, ¿no?
Sí. Yo estaba allí oyendo todo y decidieron que el 6 de mayo, sí.
Fantástico.
Bueno, es muy difícil salir con una película, con lo cual, o sea, ahora en serio, es que hay que hacer de verdad... un gran trabajo. Llevamos 2-3 meses de promoción, de pensarlo, el tráiler, no sé qué, porque tienes muy poca oportunidad. O sea, en 2 fines de semana se decide si tu película tira o no.
¿Y eso no es un poquito injusto?
Eso es terrible, pero sí. Es como está ahora mismo la cosa. O sea, si en los 2 primeros fines de semana...
No funciona
de media, o sea, no hace una media de taquilla adecuada, sí. los dueños de las salas empiezan a quitarla y entonces ya no hay... Yo recuerdo, yo llevo 30 años en esto, entonces yo recuerdo hace 20 que las películas se las aguantaba, o sea, se les
se
daba una
un
oportunidad
de aire,
decir,
¿no?
Vamos a ver si pilla, vamos, que no, pues fuera. Pero ahora ya, es como lanzar un conejillo a los tiburones, a ver si llega a la otra orilla.
Madre mía.
Es que es así.
Es un poco así, entonces sí. Bueno, pues depende también de la capacidad económica que tengas de promoción, de hacer ruido, y del trabajo que le dediques. Pues tienes más oportunidad o menos, pero es durita. Sí.
Bueno, y cierto que también estás en el ciclo del Conde Duque, de Laborarte. Creo que va a haber algún pase de películas relacionadas con el mundo del cine y las luchas laborales. Ya hemos visto tu nombre por ahí.
Ah, no lo he visto yo. No,
pues
lo sabía.
Sí. Pues ya te informa.
Pues sí,
ya
el Conde Duque.
Sí, sí. No tenía ni idea.
Sí, sí,
ahora
sí.
Está con el olivo.
Sí, 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 yo voy así a piñón.
Ya está como el conejo, sí. Que quiere llegar al otro lado.
Yo quiero llegar al otro lado y a ver si los tiburones me hacen un hueco.
Bueno, pues hay que ir a por un par de chalecos salvavidas. Vamos a por ellos.
Sobre todo el que tenga ganas de ver la peli, que no lo deje para... Bueno, ya iré.
No.
Si le apetece, que vaya. Porque...
El primer fin de semana, a ser posible.
A ser posible, porque eso hace que las películas se queden. Sí.
Pues a mí, como
pues
me
si
lo
no
ha recomendado...
Gusta, bendito de Dios, pero...
Me la ha recomendado, sí. Paloma, yo iré.
Total, sí.
Sí.
Yo os la recomiendo a todos.
Bueno, gracias, Icíar, por
gracias
estar aquí
vosotros.
Con nosotros un ratito. Paloma,
vale.
Venga, hazte una tostada con aceite.
Chao.
Hasta luego.